en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Otro lunes, que nos gustan los lunes, ¿verdad? Que le hemos cambiado nosotros la forma los lunes de que no nos cueste desperezarnos y empezar la semana con energía y con gracia. Y como ya sabéis todo, casi todos los programas están dedicados a la música, pero hoy tenemos una simbiosis muy particular, porque la música con lo que hacemos... Bueno, ya os voy contando. Pues sí, como sabéis, nosotros somos unos enamorados de todo lo que ocurre en nuestra ciudad, de todas las maneras. Y más cuando hay gente comprometida, gente que quiere hacer cosas nuevas, gente que piensa en los demás, en este mundo donde últimamente parece que todos vamos a lo nuestro y vivimos corriendo. Y como siempre digo yo, si vamos corriendo a todos lados, no vemos lo que sucede a nuestro alrededor, no vemos el paisaje, ¿no? Y sí, hay muy buena gente, como hablamos aquí con todos los músicos del puerto, que cantan en las calles y que tocan en sitios, en locales, pero hay gente que le gusta darse a los demás. Y esta tarde, como no puede ser de otra manera, siempre son especiales. Cuando hay gente con ese compromiso con nuestra ciudad, con las cosas que acontecen, y hoy es muy particular, porque en principio que lo iremos en el transcurso de la tarde, iremos recordándolo, porque no queremos que se olvide, porque da mucha pena cuando se hacen cosas con este interés con el que vamos a anunciar hoy. Hace falta que la gente responda y tiene mucha guasa que después dice: ¡ay, yo no me enteré! ¡Ay, yo me enteré la semana siguiente! Y no, vamos a darle eco y vamos a darle sonido, que para eso es la función de una radio local, como en este caso, ¿no? Como Radio Puerto, de la que tenemos tantos enganchados, que hay amigos míos que me dicen: estoy enganchado al programa. A veces te molesto y te escribo por las redes: ¿quién trae esta semana? Yo a veces, como vamos improvisando, a veces ni puedo decir que no es porque no tenga un interés en esto, sino que vamos improvisando según la fecha, según el día. Tenemos un montón de amigos ahí que quieren mostrar los últimos trabajos, las últimas grabaciones, pero todos tienen cabida y a todos les va a llegar su momento. Pero lo vamos anunciando de semana en semana. Entonces, lo que quiero recordar, para que todo el mundo se entere, aunque se le está dando la mayor difusión posible, de un cartel muy musical, que ya lo están viendo ustedes en la pantalla, como ya sabéis que ya la radio tiene truco, que lo vemos todo. Y ahí tenemos ese cartel, Quedarse con sus caras, que yo me imagino que a la mayoría ya lo conocen, son artistas de por aquí, de conductas y muy diferentes, porque vamos a tener, es una paella ahí con todos los ingredientes, porque vamos a tener flamenco, vamos a tener rock, vamos a tener tonadilla. Y bueno, el atractivo ya lo pueden ver, ¿no? Natalia Palomo, voy a intentar recordarlo, aunque ya lo tienen ustedes en las pantallas, pero voy a intentar, a ver si doy otra vez con el cartel aquí, porque aquí. Mira, el plato fuerte, ya lo están viendo cuál es el tema, concierto Solidaridad, porque esto se hace para recaudar fondos para una nueva plataforma que tenemos en nuestra ciudad y que precisamente de eso vamos a hablar toda esta tarde. Pero voy a recordar en principio, aunque ya lo digamos en todo el programa, quién viene a esa gala que se celebrará, como no puede ser de otra manera, aquí el culpable, en el Rincón de la Luna, que ojalá que ese día se convierta en un estadio para poder meter a más gente, pero bueno, las plazas son limitadas, digo, porque hay que correr para hacer la reserva, porque es un número totalmente limitado, y hasta que podamos, ojalá tuviéramos más capacidad, ya digo, para llenar la Plaza de Toros. Pero bueno, vamos a conformarnos ahora con esto y contar de que este jueves, porque nos quedan dos días, estamos a lunes, bueno, el jueves, después del Día de Andalucía, o sea que os coge descansadito y reposadito para que al día siguiente podamos asistir a esta gala. Que viene Borja Guerrero, Carlos Pérez, que ya estuvo dando su concierto también en el Rincón de la Luna, hará como 7 u 8 meses, un gran guitarrista de Sanlúcar, creo que es Carlos. Pero bueno, viene aquí, casi siempre lo vemos por aquí, Ricky Ibars. Ese es un asiduo guitarrista del Rincón de la Luna, porque él va allí con su guitarra colgada en la espalda y siempre nos da un viernes o un jueves o un sábado, nos deleita con su buen hacer. Una persona con 25 años y parece que lleva 50 agarrado a la guitarra. También tenemos a Antonio Lagarda, Rocío Pérez. Yo creo que los nombres ya más o menos os suenan. Noelia de los Ríos, que también están acostumbrados a verlo aquí, sobre todo en esas épocas de la zambomba, que canta como Los Ángeles, a nuestra Natalia Palomo, que la hemos tenido ya un par de veces en nuestro programa y que volverá a repetir, además de ser una gran amiga mía personal, siempre está metida también en berenjenales nuevos y con proyectos totalmente diferentes. Pues también estará en esa gala. Y Kiko Mahan, que también se suma. Y yo creo, porque ha habido artistas, que también hay que decirlo, que se han querido sumar a la historia, pero evidentemente no había capacidad para todo, y que no será ni la primera ni la última vez, porque ellos saben que el Rincón de la Luna siempre tendrá sus puertas abiertas para cosas como esta. Creo que ahí es donde se notan las personas, y de eso vamos a hablar esta tarde, porque como no podía ser de otra manera, Doritos Cat, que así se llama esta asociación, pues hoy viene a vernos con nosotros una de sus secretarias, Carmen Solves. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por venir, porque nadie mejor que las que estáis implicados en esta historia para que lo cuente, que en principio para hacernos un poquito la idea de todo, cuándo y cómo nace esta asociación, con qué intención, cómo os habéis juntado ese tipo de personas, en fin. Explícanos un poquito cómo nace la historia.
Pues mira, nace de un día encontrar, o sea, somos particulares y creamos un grupo porque había una perra que estaba abandonada en lo que es la feria, uh-huh, y no había manera de cogerla. Hicimos un grupo y dijimos, venga, hay que hacer lo posible para sacarla de la calle, que es, tenía 6 meses, digo, a saber qué le pasa, está cojeando, tal, no sé qué. Empezamos a hacer un grupo, ya de ahí fue... Cogimos a esa, ya después se fue.
Pero es un grupo de. ¿Soy un grupo de amigas? ¿Esto os ha unido o ya os conocíais?
Esto fue. Empecé yo, digamos, con las tres que más o menos conocía, pero que no. O sea, que queríamos esa labor de rescatar animales que en ese momento hacía falta quitarlos de la calle. Y claro, ya. Pues conozco, pues tengo una amiga. Y ahora, pues somos en ese grupo, somos. Cerca de 20 personas que estamos, digamos, en la labor como voluntarios y demás. Entonces, Amanda y Laura sí que son las que más llevan en este campo, mucho más involucradas y como más... nosotros somos como particulares, pero ellas, digamos, estaban más instauradas. Como Laura, por ejemplo, estaba en...
Pertenecía antes también a una
asociación. Uh-huh. Entonces ella, lo que era el tema de papeleos, los protocolos, todas esas cosas, ella ya estaba más puesta en eso. Uh-huh. Nosotras, claro, al ser particulares, lo que hacíamos era sácala de la calle, vamos a pedir ayuda, ¿a qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Ella no, ella ya sabía, pues mira, pues hay que hacer esto, vamos a...
¿Cómo moverla?
Claro, cómo mover, cómo encauzar las aguas, cómo hacerlo todo. Y entonces empezaron, digamos, con... Bueno, Laura, en lo que ha sido 5 años, ha dado en adopción cerca de 400 animales, entre gatos y perros.
Sí, porque aunque se llame Doritos Cat, parece que está inclinado solamente a los gatos, pero no es así, ¿no?
No, porque claro, empezó, digamos, para... lo que es formalizar, bueno, y poner en orden, digamos, todo lo que son las colonias, porque tenemos varias colonias que les hacen falta esterilizar, a lo mejor tiene un gatito los ojos infectados, hay que ponerle protocolos veterinarios y demás. Entonces, tuvieron ellas, porque yo me metí de después, tuvieron que hacerlo, digamos, formalizarlo por la nueva ley. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a empezar. Empezaron, bueno, hará, si acaso, 3 meses desde que se formalizó oficialmente, aunque ellas llevaban más tiempo en esto.
Sí, aunque estaban desempeñando esa misma labor, pero no constituidos como...
Exacto.
Tal, ¿no? ¿Y qué tiempo lleváis ya como constituida ya como asociación?
Pues llevaremos como 3-4 meses, llevaremos como mucho. Y en esos 3-4 meses ya hemos encontrado acogida de lo menos... Te puedo decir, 40 gatos, que se dice pronto, y por lo menos 20 perros. O sea, que quieras que no, a este vamos a quitarlo de aquí, que hay que esterilizarlo porque va a entrar en breve en celo, no sé qué, y no queremos que se amplíen. Queremos los que tenemos, los que encontramos, que tengan su casa, su casa de acogida y su casa formal, con su familia, que le dé amor, que le dé cariño, tanto gato como perro. Porque, al igual que, por ejemplo, Happy, son es un perro que entró con siete años, que lo devolvió a su familia porque cayó enferma, no podían cogerlo y nadie se hacía cargo. Y con 7 años, que lo vas a meter en un chenil, nos daba mucha lástima. No, nos hacemos cargo de él. Le encontramos una familia que ahora lo quiere y están enamorados de él, por ejemplo.
¿Y eso de Doritos de qué viene? ¿El nombre de algún animal en especial?
De Doritos, sí, mira, porque Amanda tenía un gatito que se llamaba, su primer gato se llamaba Doritos. Aparte, el primer gato que dio una acogida se llamaba Doritos.
Entonces, estaba obligado ya
a... Claro, y ella trabaja en una fábrica de nachos.
O sea, todo
iba todo iba relacionado y dijeron, bueno, pues Doritos.
Doritos, y en especial por lo de los gatos...
Porque Amanda tiene... Porque también... Claro, tiene una colonia... Ella tiene una colonia propia, digamos, que la está, digamos, esterilizando, haciéndose cargo de ellas y demás, y dando una adopción, aparte también de varias particulares que tienen, a lo mejor, que ellas mismas se han hecho con gatos, recogiendo gatos de la calle, y se han encontrado que tienen 11 gatos en su casa. A lo tonto, entonces, gatos y muchos, porque...
Por la verdad es lo que más hay.
Es lo que más
se ve, porque antes comentábamos... fuera de micrófono, que es verdad, porque como todos saben y me cruzan por la calle, yo salgo a andar por todo el puerto, como buen enamorado del puerto, y me gusta más que meterme en un gimnasio, andar mucho por mi ciudad, y ahora que la está poniendo, ese río que se está poniendo tan bonito. Y es verdad, hay distintos puntos donde yo me llamaba la atención de que había muchas parejitas jóvenes y mucha gente, y unas ancianas que también se dedican a darle de comer. ¿Esto implica, acarrea más problemática o soluciona algo? El que gente particular de casa lo que hacen es llevarle a esos sitios donde están estas colonias de gatos y le llevan comida, le llevan lo que puede. Yo he visto una señora mayor con un carrito lleno de conservas hasta arriba, que siempre la veo por la ciudad, ¿no? ¿Esto acarrea más problemas o ayuda, Carmen?
No perjudica en el hecho de si esteriliza. Si pide ayuda y los esterilizamos, no perjudica en ese aspecto. Obviamente, a ver, son gatos, pero sí es verdad que siempre hay que sacarlos de la calle, porque es que como te empiecen a las hembras a parir y a parir, es que de 5 gatos que a lo mejor tenías, te puedes encontrar en un año con 20. Entonces, lo mejor es erradicarlos, digamos, por así decirlo, para que no vayan sumando y sumando, porque... No, es que la gente va a tener que adoptar 5 gatos en su casa, porque...
Vamos a tener que
claro, vamos a tener que dar ayudas para que cojan gatos, porque no es normal.
Actualmente, Carmen, no tenéis ningún sitio, ¿no? Específico, vais apañando como podéis.
Claro,
¿no?
con casas de acogida que tenemos, de gente que conocemos y demás, que nos hacen la gran ayuda de... Mira, pues yo me quedo de acogida con este perrito o con este gatito hasta que aparezca su familia y demás. Sí que es verdad que estamos intentando albergar, digamos, está un poquito, queda poquito ya para hacer lo que es una sede, un sitio donde vamos a poder albergar a más gatitos, que a lo mejor pues quitarlos de la calle porque le hace falta protocolo veterinario y demás, pues tenerlos, digamos, más centralizado, digamos, para sus cuidados, sus cosas, y no tener que depender tanto de lo que es las familias de acogida, porque obviamente es que...
Es difícil.
Claro, es difícil. Es que a lo mejor una persona que tiene un perro o un gato y que se puede adoptar o acoger otro gato, pero es que no es un gato, es que son 15, claro. 20, 30, y entonces tienes que gestionarlo, y es mejor pues albergar lo que es un sitio donde podamos tener a varios y poner las cuarentenas, separarlos para atenderlos mejor.
¿Y cómo os autofinanciáis? Porque será complicado, porque sois gente que no estáis dedicado exclusivamente a esto, ¿no? Cada uno es algo altruista que hacéis. Exacto. Paralelamente a vuestras vidas normales. Cada uno tendrá sus trabajos. Una compañera que quería estar aquí hoy, pero le ha sido imposible.
Sí, que está en Holanda.
Está en Holanda, sí. Desde allí, solucionando temas del puerto, gatitos y perritos en el puerto. Sí. Está en Holanda, es complicado. ¿Y cómo se crea esa financiación? ¿Cómo se puede ir abarcando? Porque esto son unos costes muy elevados, ¿no? El tema de esterilización, veterinarios,
sí, todo, rabias, vacunas, todo, son costes elevados, es verdad, que sí que aunque sea, al ser protectora son un poquito menos, pero igualmente un gato te puede costar 150 euros, lo que es el protocolo veterinario más el chi más tal, y dices tú, jolines, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo sorteos, a lo mejor de tiendas que nos ayudan y nos donan, por ejemplo, puertos mascotas, pues muchas veces nos donan latitas de gato, pienso, collares y arnés, una camita, no sé qué, pues hacemos una cesta y la sorteamos. Por ejemplo, concierto solidario, intentamos hacerlo que abarque bien. ¿Con qué más? Tenemos también como una especie de tiendecita, digamos física, que nos ponemos en los viernes o los sábados en Mascotas Ávila del Vallamar. Uh-huh. Ponemos allí una mesita con muchas cositas de nosotros, de la asociación, digamos, para venderlas, que la gente la compra, y todo eso es para financiarnos a nosotras lo que es gastos veterinarios. Y nada, por redes sociales, donaciones que nos da la gente, o el timer, que significa, digamos, o amadrinar, que ajá, es que todos los meses pues das, o sea, un X dinero, lo que cada uno pueda, un euro o a lo mejor 5 euros, pues de ahí, poco a poco, cómo podemos sobrevivir.
¿Y habéis pedido colaboración a nivel instituciones o algo para ese local físico, a lo mejor, por ejemplo, o ese terreno, o ese que necesitáis o algo? ¿Habéis solicitado algo, o es algo que se estáis planteando poco a poco, o
no,
según las necesidades?
Por ahora estamos cogiendo lo que es el campo del abuelo de Amanda.
O sea, que todo es a nivel familiar y
claro,
todo a nivel
altruista. Claro, todo es a nivel familiar, sí. Porque aquí es muy difícil, digamos, encontrar lo que es una sede para instaurarnos y demás. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto. Tenemos ahora mismo este terreno. Vamos a intentar hacer todo lo mejor posible. Y si esto, pues el día de mañana va mucho a mejor, pues entonces ya sí pediríamos...
Plantearte...
Claro.
¿Cuánto sois ahora mismo llevando esta labor? ¿El equipo vuestro?
Cabecillas de India, somos tres. Somos
las,
tres.
Las que lleváis todo el protocolo.
Sí, pero después en la sombra hay alguna más. Ahí. Sí. Que a lo mejor gestiona colonias de cojo un gato de aquí porque tengo que llevarlo allí, tengo que tal, tengo que cual. Me hace falta atrapar un gato. Va Olivia, por ejemplo, y lo atrapa para llevarle al veterinario, etcétera. Entonces, como tal, que llevamos papeleo, visitas veterinarias y demás, somos tres.
¿Y más o menos cada una organizada en un sector diferente, o vais colaborando unas con otras como podéis?
Sí.
O más o menos decir, Carmen, yo me encargo de esto.
Claro, yo, por ejemplo, yo soy más de perros. Yo conozco mucho a los perros, yo de toda la vida soy de más de perro que de gatos. Por ejemplo, Amanda es de gatos. Es mucho de gatos. Entonces, quieras que no, el tener dos opciones de, por ejemplo, hay pues una acogida para este perrito, por ejemplo, Paquito. Paquito es un pincher que lo hemos cogido, que tiene, creo que son 2 años y medio, 3, que ha llegado a nosotros, lo hemos recogido y le estamos buscando acogida. Bueno, pues me encargo yo de hablar con esa persona, preguntarle cómo es la casa, cómo sería el día a día con ese perrito, etcétera, para ver qué sensaciones me llevo yo de esa persona. Uh-huh. Para yo acoger o a esa persona o a otra u otra. Amanda, los gatos. Los gatos ella sabe cómo se comporta un gato, cómo puede ser, cómo se puede adaptar, cómo tal. Entonces, para los que quieren adoptar un gato, pues quiero adoptar a Jerry. No, pues mira, pues Jerry es tal, es tímido, no sé qué, le hace falta adaptar no sé cuánto. Ella sí se puede, digamos, manejar en ese ámbito mucho mejor que yo, porque yo de gatos, la verdad, poco. Poco. Y Amanda ya, y después está Laura, digamos, que es de los dos, poquito de los dos, pero le tira a los dos, y en verdad estamos bastante bien compenetradas en ese sentido, porque Amanda, si eso, nos pide ayuda, yo pido ayuda, en plan...
¿Y cómo se llega a...? Supongo que será una dificultad añadida. El buscar a estas personas que quieren adoptar, ¿cómo llegáis? ¿Solo a través de las redes? ¿Cómo lo planificáis para encontrar a estas personas que se hagan cargo de algún animal en adopción, digamos? Porque lo facilitáis ese trabajo, pero ¿cómo llegáis a la gente?
Claro, por ejemplo, con el Instagram, tenemos Instagram que se llama Doritos Cats.
Eso es lo que quería decir. Vamos a recordarlo varias veces ahí para todo el que nos está viendo, que dirá...
Sí, a través de Doritos Cats del Instagram, ahí subimos todas las historias de cada gatito, cada perrito, lo que ha pasado, cómo es, de personalidad, etcétera, para que la gente lo vea, lo comparta. Siempre hay un amigo que tal, que es, ay, pues mira, se le acaba de fallecer el perro, pues voy a ver. ¿Sabes? Y en ese sentido, y siempre, uy, pues este amigo quería un gato. Ah, pum.
Y a través de las redes y eso, encontráis muchas solicitudes. ¿Hay mucha gente realmente que se quiere implicar o cuesta?
Va por rachas. Hay veces que tienes, para a lo mejor, para un gatito, tienes a lo mejor 10 solicitudes. Que dices tú, bueno, porque es más agraciado o tiene unos colores que no son típicos de ojos, por ejemplo, yo qué sé. Y después a lo mejor un perrito que a lo mejor es más mayor, ya cuesta más porque tal, a lo mejor los cuidados, pero se equiparan en más ese sentido. Sí, se equiparan. Lo que sí es, muchas veces a lo mejor las casas de acogida las buscamos de conocidos, familiares, gente que te meto el perrito por aquí... 3 días, a lo mejor.
Y el tema de los gatos, que era el que por lo visto ahora tiene peor solución o hay más cantidad, ¿tenéis referencia de que, por ejemplo, haya otras localidades con un problema no tan acusable como aquí, que se nota esa cantidad de gatos por la calle, y por el Pinar, por casas abandonadas, por los palacios? También aquí en el puerto, por desgracia, hay muchos solares y muchas casas en abandono. Eso implica que haya más. Pero ¿tenéis referencia de que el puerto sea especialmente complicada en ese tema, por ejemplo, los gatos, o lo sufren todas las ciudades más o menos por igual?
Yo creo que lo sufren todos. Yo creo que lo sufren todos. A ver, eso también abarcará el tema de, a más grande sea el municipio, más cosas habrá abandonadas, más gatos habrá seguramente.
Y Paula, por ejemplo, que en este caso ahora está en el extranjero, ella, pues no sé, Laura. Si por estudio, Laura, perdón,
sí.
Por estudio, por trabajo, no lo sé.
Por trabajo.
¿Lo ve diferente allí este tema? Porque me imagino que os comentará.
Sí, claro.
¿Cómo se vive allí? Si es un tema que os preocupa, me imagino que tenéis curiosidades por en otra cultura, en otro sitio. ¿Lo ve equiparable a aquí o funciona de otra manera?
No, aquello es totalmente diferente a España. Holanda, por ejemplo, o Alemania, esos tienen unos privilegios, los animales, incluso más que las personas. O sea,
la ley ha llegado más lejos, ¿no?
Están mucho más cuidados, están mucho más mirados. No se puede, por ejemplo, no se puede hacer crianza de perros, no se puede hacer criadero, está totalmente penado. Cosa que aquí, pues, te puedes encontrar alguno que otro, por desgracia.
¿Y notas que cada vez hay más conciencia o se sigue, o todavía nos quedan muchas asignaturas pendientes con el tema de que la gente abandone a animales, sobre todo en el tema de verano, ¿no? Cuando se van de vacaciones, sí. Que aquí esto es un sitio de vacaciones, ¿no? Pero ¿se nota que vamos mejorando algo en esto?
Sí, vamos.
¿Hay más conciencia?
Sí, vamos mejorando paulatinamente, la verdad. Pero,
no como se quisiera.
Exacto, pero bastante, bastante mejor que a lo mejor hace 30 años atrás, la verdad. Pero somos más conscientes de que un perro no es, como usted dice, de veraneo. Uh-huh. O de regalo de Navidad. Porque un perro, un cachorro, a lo mejor cuando... Pues, lo típico, un cachorro es travieso como cualquier niño.
Claro.
Como cualquier persona. Cuando es pequeño tiene que... explorar, tal y demás. Entonces, a lo mejor, pues te rompo una zapatilla, pero tienes que ser consciente y no a la primera de cambio devolverla. Los niños no se devuelven, los niños te pueden salir travieso, pero no tienes
claro,
que
devolver. Claro, y a veces mero antojo, no una persona exacto. apasionada con los animales, sino el mero antojo de, ay, qué gracia, como si fuera un muñeco, ¿no? Como que sí, compra exacto. un peluche y después te da cuenta que ese peluche tiene vida propia.
Tiene vida propia, tiene sus dices, gastos, tiene todas sus cosas.
Claro, y, pero bueno, que, vamos a, como tú dices, paulatinamente, pero vamos avanzando.
Somos más conscientes, sí, bastante más, que eso quieras que no ayuda por el tema de esterilización y demás, que la gente ya es más consciente de decir, bueno, pues yo quiero a mi perro, quiero a mi perro, no quiero que tenga después una camada de 9. O quiero a mi gato, no quiero después que tenga cada 3 meses una camada.
Claro.
Entonces, pues lo esterilizo y lo tengo como un rey, pero uno. ¿Que quieres tener 2? Ole. ¿Que quieres tener 3? Perfecto. Pero ser consciente de que si se pone malito hay que llevarlo al médico. Si se pone malito hay que... Entonces, todo
una
eso...
cosa que yo observo, y tú más a nivel profesional, aunque sea algo que no sea el medio tuyo de vida, pero me imagino que si tienes más conciencia que yo, que lo hago simplemente como observador. Yo cuando salgo a pasear por la tarde, cuando salgo a andar, a hacer mi deporte, veo que es un horario muy típico donde saca a la gente a sus mascotas, ¿no? Y cada vez sí se nota más que van más equipados de, ¿no? De, del material para que no produzca lo que veíamos antes en las ciudades, que por desgracia, o sea, por suerte hemos avanzado, aunque todavía haya gente que no, evidentemente en todo tiene que, en toda la familia tiene que haber un garbanzo negro, ¿no?
Sí, sí.
Pero que yo observo esta, esta parte de que se intenta humanizar al animal, tú como profesional o como desde ese ángulo que tú lo miras, que seguramente será otra observación diferente a la mía, pero que yo noto algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que se intenta humanizar a las mascotas tanto, ¿no? Que los ves vestidos en los carritos, ves gente con sus carritos de niños, con el perrito vestido dentro. Entonces yo los, a mí me llama la atención, ¿no? Y que les hablan como si fuera, le están hablando, que yo comprendo que lo, entiendo que los animales son muy inteligentes y que nos escuchan, pero no tanto como para tener un vocabulario, que es que los escucho hablar por la, por las plazas, ¿no? Y por los jardines, hablando, echándole la bronca como el que le está hablando a un niño de 9 años, ¿sabes? ¿Cómo ves tú eso, Carmen? ¿Qué está pasando con
pues
esto?
Pues mira, yo te puedo hablar por experiencia propia, porque yo tengo una perra ahora de 10 años y otra de 4, ¿vale? Entonces, yo la de 10 años, yo la cogí con la cuarentena. O sea, era una camada que regalaban y a mí se me había fallecido la mía. Entonces mi madre dijo, bueno, pues antes de que entre en una, en otra casa peor, por ejemplo, o acabe en otro lado, la cogemos. La cogimos. Pues mi perra estaba, bueno, humanizada en ese sentido, porque mi perra dormía conmigo en la cama. Estaba
malcriada,
en
¿no?
Estaba malcriada, sí.
para hablarlo de alguna manera.
Sí, estaba muy malcriada. ¿Qué pasa? Que ya después comencé con mi pareja y mi pareja era así auxiliar de veterinaria. Entonces ya sabe lo que hay y sabe lo que no debe de ser, como el humanizar, digamos, a los perros. Yo tenía, mi perra era, es una bodeguera, entonces temblaba mucho de frío, pues yo le ponía su chaquetita, yo le ponía su tal. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegó mi novio, al tiempo, bueno, la otra ya tenía 6 años y abandonaron a otra camada de perros en Los Pinares. Entonces, nosotros estábamos buscando también para adoptar de un chenil, de una perrera, de un tal que llevase mucho tiempo. Y nos llegó la noticia de que habían dejado 4 perritos abandonados con la cuarentena. Y dije a mi novio, digo, mira, ahora estás en la opción de o coger a este de cuarentena que acaba de llegar, que no sabemos dónde puede parar, que le hace tanta falta ayuda, como al que está el viejito en el chenil. Lo que prefiera. Dijo, bueno, pues vamos. Y acogió a la otra. Cogió a la de allí, que ahora tiene 4 años, y esa perra ha ayudado a la mayor a ser perra.
La ha llevado
al buen camino. O sea, la ha llevado al buen camino. Yo soy partidaria y no soy partidaria. Sí sé que tú puedes darle todo el amor del mundo a tu perro. Tu perro puede ser más uno de la familia, pero tiene que ser perro.
Claro, es que eso es lo que me llama la atención. El otro día en un programa de televisión salió una cuidadora de caballos, ¿no? En este reñido paisaje del tema del autobroma, hay que llevar, porque era una rejoneadora, si lo digo bien. Pero claro, amante de los animales, porque eso no se entiende muchas veces con el tema de la tauromaquia y demás. Es muy reñido, el que está dentro lo ve de una manera, el que está fuera como somos las personas, ¿no? Se nota, porque yo he visto varios documentales y varias historias de esta mujer, que es una apasionada y amante de los animales, fíjate que está reñido con el tema de la tauromaquia, ¿no? Pero lo explicaba, ¿no? Y estaba mostrando en la tele cómo se educaban esos caballos, ¿no? Que son impresionantes, de bonitos. Y ella decía, y explicaba y daba unas connotaciones muy, muy curiosas, ¿no? Que decía, porque yo digo, es muy reñido el tema donde se trabaja. Y ella pues los cría, ella les da a sus caballos desde el principio, de los primeros biberones a todo. Y ella decía, yo lo que no, la particularidad es que yo no puedo, yo los amo, y si está enfermo, yo estoy toda la noche al lado de él porque amo a mis animales. Pero siempre, nunca pierdo la guía de que es un caballo.
Exacto.
No es una persona, no puedo que piense como pienso yo. Tiene que
tener su vida.
Hablamos con esto, por ese lenguaje que se utiliza ahora, ¿no? Con nuestras mascotas y con nuestros animales como si fueran tuyos, ¿no?
Claro.
Yo creo que esa esencia, que tú lo has explicado ahora muy bien, no se debe perder, ¿no? De ser consciente de que tienes un gato, que no es tu niño, ¿no?
Exacto. Yo, por ejemplo, eso, con mis perras, yo la mayor iba a la playa, yo me la llevaba a la playa y de la arena seca no pasaba. A la mojada, a la húmeda, no se acercaba. No le gustaba, era muy tiquismiqui. Cuando ya metí a la otra, que la otra pues se ha criado y dijimos, al agua. La otra se venía, se metía al agua, la mayor ya se metía. Ya yo vi que mi perra volvía a ser perra. Digo, esto es gloria. ¿Por qué tengo que tenerla yo de esta manera si mi perra es feliz así?
Claro, lo que le apetece, claro.
Que yo creía que conmigo, que, o sea, con los cariños y demás, humanizarla, por así decirlo, iba a ser feliz. No, no tiene por qué. Hay perros que sí, pero mi perra no tiene que ser un cojín. Mi perra es una perra. Mi perra tiene que salir, que correr, que olisquear. Como muchas personas que van a pasear, van a sacar a las perras y van tirándole de la correa. Si ese perro está parado, está olisqueando, es que le hace falta, es que necesita, porque a través del olfato ellos se comunican. A través del pipí, a través de las heces, ellos se comunican y conocen. Al igual que cuando se conocen dos perros, se huelen el culo. Porque
ellos tienen su forma que no la tenemos los humanos.
Exacto, entonces tú no puedes ir diciéndole al perro, no hagas esto. Es como si tú te parases a ver una flor. El perro se está parando para ver ese perro, que claro, en ese momento ha ido por esa zona y ha estado ahí. Entonces, eso no solo puedes privar tampoco a tu perro, es una forma de ser él.
Claro, yo vi, fue muy curioso, un matrimonio mayor, en estos paseos que yo digo que por la noche, pero por el borde de la playa, y llevaban dos perritos, ¿no? Y es curioso como, al igual que en la familia, aunque esté educado por los mismos padres, uh-huh, tú tienes un comportamiento y tu hermano, exacto, tiene, sí, otro distinto, aunque se ha educado en el mismo sitio, en el mismo techo,
sí, sí, sí,
pero tenemos personas diferentes. Y era curioso porque llevaban a un perrito atado, uh-huh, y ese estaba humanizado y se ha criado en la misma casa. Y el otro, pero no, tenemos otro, dimos una conversación, ¿no? Tenemos otro, pero el otro es independiente. Y llevaba, y veo en la playa, ya de noche oscuro, una lucecita, porque para no perderlo, le habían puesto una lucecita al perrito, ¿no? Dice, es que son distintos, los hemos criado los dos, pero este tiene que estar siempre al lado de nosotros, y que le estemos hablando, y que le estemos diciendo, y el otro cuando sale a la calle lo que quiere es explorar. Exacto. Es quiere estar por todos lados, para que vea, estamos hablando de los mismos educadores, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay una personalidad propia en el animal, ¿no?
Siempre, siempre, siempre. Al igual que tendrás un perro. También la raza hace mucho, por ejemplo. No es lo mismo el tener tú en tu casa un Bull Terrier, por ejemplo, o un American Stafford, que son perros que son de mandíbula, que les hace falta mucho gestionar lo que es la mandíbula. Uh-huh. A tener, por ejemplo, un bodeguero, que es lo que tengo yo. Yo tengo un cruce de American Stafford y una bodeguera. Pues una es de morder. Necesita morder, necesita descargar lo que es esa ansiedad, ese desfogue, mordiendo cosas duras. Le da igual, una piedra, un tal, un palo. La otra, por ejemplo, es una bodeguera que es olisquear. O sea, le encanta olisquear. Se mete por los rincones, se mete por los rematojos. Yo muchas veces me voy al parque y digo, Kika, ¿dónde estás? Bueno, pues Kika ya vendrá. Se ha ido a olisquear. Y se va a olisquear y cuando quiere viene. Bueno, y Tara es buscando una piedra, buscando un palo, y ahora empieza a escarbar, ¿no? Que son totalmente diferentes. Pero yo, es verdad que Kika, si está atenta y está haciendo lo que ella quiere, ya puedes llamarla. Que eso no.
Que no.
Hasta que no termine su trabajo de oler de lo que ella le gusta en ese momento, a lo mejor es revolcarse. Porque ha encontrado un rastro ahí y se revuelca. Pues ya está. Pues nada, después baño. La otra le dices Tara. Tara coge enseguida, viene.
Para que veáis, tan educado que hablábamos.
Pero después se va.
Tiene otra personalidad.
Exacto, pero yo voy a la playa y yo voy tranquila. Porque yo sé que son obedientes en el sentido de si viene otro perro. Si viene otro perro, le digo Tara, aquí. Y Tara coge, se desconecta y viene. Kika, es que otro cantar. Pero
¿y qué,
sí.
¿Y qué piensas, Carmen, de esta moda? Que creo que es una moda, no sé si ha venido para quedarse como tantas otras, pero esta moda de los animales exóticos, traer unas especies que no estamos acostumbrados aquí a ver como animales de compañía, por llamarlo de alguna manera, creo que es una moda el tener un lagarto así, el tener un... ¿Qué piensas de esto? ¿Se está utilizando así como una moda o qué pensáis vosotros que os dedicáis más al tema este de los animales, ¿no?
Como dices, es una moda. Es una moda que a lo mejor se queda por mucho tiempo, que a lo mejor dura 2 años y se va. Pero que sí que es verdad que es lo que yo digo. Cada especie tiene su zona autóctona y no debería. Es como coger un camaleón del pinar y llevártelo a tu casa. A ese animal le estás generando un estrés, una ansiedad que en su zona no la tiene. Y a lo mejor tú por decir, uy, tengo un camaleón, qué bonito es, le estás creando una ansiedad, un estrés que a lo mejor en lugar del camaleón durar 10 años, pues te dura 3.
Claro. Y yo creo que sí hemos evolucionado bastante en algunos casos, ¿no? Como cada vez se ven menos pájaros en jaula, sí. Cosa que era típico en nuestra Andalucía aquí por nuestro clima y en todas las casas puertas y en todas
gorriones,
las casas
había,
sí. Había canarios y había en todas las ventanas. Había, esto ya parece que se ve menos y que, ¿sabes? Parece que en algo vamos evolucionando, ¿no?
Eso es lo bueno, que vamos
sí,
evolucionando.
Sí, un poco, despacito.
Exacto.
Dentro de esa gran hipocresía, porque también me puedes comentar, y vosotras mejor que nadie que os dedicáis a esto, esa gran hipocresía que tenemos, por ejemplo, con el, voy a puntualizar con el tema de los perros, ¿no? De que cada vez limitan más la entrada en sitios a animales o en las playas o en sitios tenemos, que no se pueden, cuando que como nos aplaudimos cuando hay un terremoto o hay algo y sacamos a los perros a ayudar a las personas. Entonces queremos ponerle un monumento a esos perros porque hay que ver cómo nos ayudan, sí. Y hasta dónde son capaces de llegar, pero después nos olvidamos el día siguiente y nos quejamos de que hay un perro en la playa. ¿Qué pasa con esto, Carmen?
Y eso es lo peor, porque se ha visto muchas veces, por ejemplo, una fiesta de San Juan, que se hacen los botellones, que lo hacen todo, ¿y cómo dejan las playas al día siguiente? El humano. Mm. El perro no se lleva, claro. El botellón no se lleva la botella. El perro que te hace una caca, está el dueño para recogerla. Porque no te, yo creo, vamos, yo por ahora, yo he ido a un montón de playas y yo no he visto heces.
Claro.
Pero sí he visto botellas, todo. He visto cristales, he visto que eso es un peligro porque tú vas andando por la arena y tú te hundes el pie y te clavas un cristal, por ejemplo. Entonces, es una cosa que es una mentalidad.
Hay mucha hipocresía en esto, Carmen.
Mucha, pero...
¿Ustedes cómo lo veis de la plataforma el hecho de que se le prohíban, por ejemplo, la entrada en las playas a los animales y eso? ¿Veis que es un paso hacia adelante o hacia detrás? ¿O que no pueden entrar en determinados negocios, en bares?
Hacia detrás. Sí.
Ya hay hoteles especiales donde admiten mascotas y otros no.
Y sí, el centro comercial del paseo también admite ya a los perros. Hay muchas zonas que sí. Obviamente, tener tu perro educado, obviamente. Tú no vas a llevar a tu perro suelto y a lo mejor destroza todo. Hasta ahí hay que tener cabeza. Pero si tu perro es apto y se comporta, ¿por qué no puedo llevarlo a...? Sinceramente. Entonces, el tema de playa. Yo sé que San Fernando tiene una playa especial para perros. Aquí tenemos muchos kilómetros de playa que sí se podrían destinar a lo que es a nuestros peludos. Y te digo yo que daría mucho mejor cuidado que a lo mejor otras.
Seguramente, porque realmente también quien tiene animales quizás tenga un compromiso más con la naturaleza.
Mucho más.
Incluso con el vecino, que el que no admite tener animales, exacto, en casa, ¿no?
Sí.
Sí que es verdad que cada vez más gente tiene mascotas en casa, ¿no?
Sí. Sí, dentro de lo que te cabe, dentro de lo que te permiten, porque a lo mejor si tú te vas a alquiler, te dicen no se permiten perros, o gatos, o animales. Y dices tú,
incluso alquileres de hogares, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y hay casa que dice que yo no veo viene. Carteles de, dice, que no se alquila a alguien que tenga una
animal.
Mascota.
Bueno, incluso yo he visto hasta con niños. Ni perros ni niños.
Ni niños. ¿Qué estamos haciendo con el planeta,
sí,
no?
Sí, que busca señora un unicornio. O sea, no lo entiendo.
Y lo más extraño que veis, que habéis tenido de como animal que rescatar de algo, porque sabemos que los gatos y los perros, ahí está prácticamente todo, ¿no? Pero también habréis encontrado alguna cosa rara o no. De decir,
rara.
Bueno, este animal también hay que ayudarle, pero... ¿Qué os habéis encontrado?
Yo misma, yo he rescatado un vencejo, que no sabía ni que era un vencejo.
No,
o sea,
ni yo
lo encontré.
Ni yo lo sé.
Es que no sabemos porque esos pájaros no paran, siempre están volando. Y yo no lo sabía. Pero ese vencejo había como había bajado mucho, qué sé, y había perdido el vuelo. Entonces, claro, te lo tienes que llevar a una cierta altura para que pueda recoger otra vez el vuelo. Y yo no lo sabía, yo no sabía ni qué pájaro era. Era precioso. Y yo, claro, lo vi... Que yo iba conduciendo y estaba en el suelo. Y yo creía que era pues, una paloma, un algo de eso. Y le dije al muchacho, mira, cógelo y quítalo del medio que lo van a atropellar. Y lo cogió y lo iba llevando dejando un pollete. Digo, no, hijo, no, dejen un pollete. Dámelo.
Y me lo cogió. Y también te lo llevaste.
Me lo cogí
yo. Y ya aprendiste qué animal era, qué especie era.
Claro. Y yo digo, mira. Y era precioso. Era tipo golondrina, pero es un color verdoso dorado. Precioso. Y claro, ya pues ya me lo llevé al centro de rehabilitación de aquí del puerto. Me lo cogí, me lo llevé, se lo dejé en sus manos y digo, mira, toma, un vencejo. Vamos, lo tenía aquí de agaporni, parecía un agaporni. No se separó de mí en ningún momento. Una panarria, me encontré también una panarria. Un murciélago chiquitito. Mira, pues, al centro de recuperación, también. Yo todos los bichos, todos. Mi madre me dice, chiquilla de allá. Todos los bichos, todos.
No,
yo
no,
los veo ahí, no.
No contáis con veterinario propio, ¿no? Sino tenéis que disponer de amigos, conocidos... Pero que no tenéis en la misma asociación un veterinario
No, claro. No. Nosotros lo, digamos, vamos a, o sea, hacemos los protocolos veterinarios en clínicas que, digamos, nos ayudan. O sea, como nos hacen precio y demás para la asociación, que sí que vamos siempre a ellos, que son, aquí en el puerto son 3 veterinarias y en San Fernando hay otra para esterilizar y demás. Entonces, quieras que no, pues vamos tirando o de una o de otra, porque claro, las acogidas a lo mejor salen una en Sevilla, otra en tal, otra en cual. Entonces, pues gestionar poco a poco y dónde puede venir mejor. Pero como tal veterinario, uno de nosotras especializadas, no, por desgracia.
Pero está en vuestro proyecto seguramente de futuro, ¿no? Porque, sí. Porque hasta dónde queréis llegar, Carmen, es algo que se queda aquí entre ustedes como algo altruista y no. Que ustedes dedicáis, o qué proyectos tenéis, dónde,
hombre,
dónde
ojalá,
queréis llegar.
Ojalá llegue dentro de 10 años y no haya que tener asociaciones para poder rescatar gatos de la calle o perros de la calle, la verdad. Ojalá. Porque, por ejemplo, en Alemania no existen perreras, no existen protectoras. ¿Por qué? Porque no pueden. O sea, no está prohibido comprar un perro, está prohibido. Si quieren comprar un perro tal, tiene que ser de fuera. Allí no se puede ni criar, no se puede. Ojalá fuese aquí también, pero por desgracia no. Y por desgracia estamos a tope. Están todas las perreras y todas las protectoras a tope. Pero sí, lo que es abarcar, intentar abarcar, ser más grande, ser, digamos, para poder ayudar a los máximos que podamos. Pero siempre siendo consciente de las personas que los...
Sí, que ojalá no tuvieran que existir plataformas como la vuestra, pero mientras tanto, ahí está.
Ayudar a todos.
Hay más, porque yo desconozco si hay muchas asociaciones o aquí, o estáis exclusivamente
sí,
ustedes,
hay
o hay... ¿Hay aquí en el puerto
sí,
también?
Sí, aquí hay unas pocas, sí. Lo que pasa es que no están instauradas como asociación como tal. Son gente, digamos, como tipo grupo de WhatsApp, que son X personas, y bueno, pues yo me encargo de la colonia tal, yo me encargo de la colonia que está en mi casa, en mi patio tal, tengo 3 gatos, tal. Entonces,
¿y hay relación entre ustedes de colaboraciones de unas con otras, o cada uno es independiente, cada uno lleva su...
A ver, nosotras somos de las que no negan una ayuda. Si tú vienes y me dices, mira, tengo este gatito, tal, necesito difusión, yo te lo difundo y yo te intento buscar una acogida. Mira, perdona, tengo este gatito para castrar, no sé qué. Mira, pues yo te digo las que tengo y valen esto. Pero nosotras como tal no podemos estar acogiendo lo que es de otras personas, porque es que nosotras ya tenemos un montón de abarcamiento, pero es que no tenemos ingresos. Entonces claro, No podemos seguir cogiendo... Porque es que entonces no vamos a... O sea, es que no podemos ayudar a ninguna. Entonces, ellas, digamos, tienen sus métodos, tienen su grupo, tienen su dinero, tienen sus cosas. Y ellas van, pues, esterilizando y demás. ¿Hace falta difusión? Venga, dámelo. En PPP Peludos, por ejemplo, de Jerez. ¿Le hace falta difusión porque tengo una perrita que acaba de entrar? Venga, pues, pásamela. La buscamos, vamos. Y tenemos a Telme y Luis, que son 2 bodegueras con Podenco, que las sacamos de Jerez, de
Abarcáis toda la provincia también, ¿no? Que no es exclusivamente el puerto.
Claro, por ejemplo, las sacamos de la protectora y dijimos, venga, dámelas. Las tenemos en una casa de acogida, las tenemos ahora en una residencia que le están, digamos, ¿cómo es? Ay. Porque tienen conductas que para una casa de acogida, a ver, tienen 6 meses, se han criado en un chenil, o sea, han sido recogidas de la calle, saben lo que han vivido, tienen traumas, tienen tal, entonces están en una... La tenemos ahora una semana en acogida y una semana allí para que las entrenen, para que les quiten los miedos que tienen, los traumas, a lo mejor esa ansiedad con la comida, ir gestionándolas para que cuando vaya a esa casa de acogida o definitiva, que sea una perra sana, que sea una perra estable. Por ejemplo, Olaya la recogimos también de allí de Jerez con 6 meses. Con 6 meses estaba llena de heridas. Dices tú, con 6 meses lo que habrá pasado esa perra. Y era una podenca maneto de 2 kilos. Era esto, es muy chiquitita.
Cuanto en este campo que tenéis ahora provisional, donde el espacio físico, donde sí tenéis, ¿cuántos animalitos podéis tener allí, más o menos?
Ahora mismo estamos en construcción, estamos haciéndolo. Pero queremos abarcar 10-15. Entre gatos... Y perros, a lo mejor 2 o 3, porque claro, los gatos, hay gatos que no pueden estar con perros, o perros que no pueden estar con gatos, pero si dentro de lo que cabe, tener una zona para unos y uno para otros, porque tienen diferentes necesidades, tienen todo, y vidas completamente diferentes, obviamente. Los perros les hacen falta adiestrarlos, tal, y gatos que a lo mejor también les hace falta adiestrarlo, pero sí tener, digamos, perros y gatos que también sean compatibles. Porque hay gente que tiene un perro y quieren adoptar un gato. Entonces tiene que ser compatible. Entonces tenemos que hacerle, digamos, esa adaptación a perros para que, y con niños incluso también. También ayudamos a muchas casas que, por ejemplo, una muchacha que ayudamos también tiene 11 gatos, pero tiene 7 perros también en la misma casa. Entonces nos pidió ayuda diciendo, por favor, están muchos esterilizados, pero me hace falta sacarlos. Es que yo ya no puedo más. Porque date cuenta que dar de comer 7 perros y 11 gatos...
Una familia muy grande, ¿eh?
Es un dinero, más los 3 niños que tiene, más... Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que esos gatos que vengan y esos perros están testados con perros y gatos. O sea, ese gato puede estar en una casa con un gato, con un perro. Perfecto. Pero claro, los que rescatamos de colonia, los que rescatamos de la calle, hay que hacerle el periodo de adaptación. Si ese gato lo va a querer, va a estar solo como a un rey, estupendo. Pues este gato es tímido, no sé qué, no sé cuánto, y le hace falta tal. Por los traumas que ha tenido, nosotros lo intentamos solventar, pero claro, no somos manos de santa.
No, claro.
Entonces, siempre les decimos a los que son los adoptantes todo. Nosotros somos muy transparentes. No le vamos a decir, mira, pues llévate este perro. Es un poco activo. No. Porque a lo mejor ese perro no es activo, es hiperactivo y lo va a destrozar todo. Porque le hace falta sacarlo mucho al gallo. No. Nosotros vamos a decir, mira, ¿esto por qué? Porque no nos viene bien el que dentro de 2 semanas nos lo devuelva.
Claro.
Porque no te has podido adaptar a él. Entonces nosotros somos muy conscientes de que esa persona tiene que ser consciente y real de lo que va a coger, de lo que va a tener, de lo que va a meter en su casa. Al igual que a mí no me gusta ser que me engañasen, nosotros no vamos a engañar y vamos a ir con la verdad por delante. Este perro tiene estos traumas, estamos solventándolos, hemos solventado este y este, pero que sepas que este lo puedes solventar de esta manera con poquito tiempo, poco a poco, si tú estás dispuesto. Sí. No, no te preocupes. Ya saldrá la persona que pueda. Y así hacemos. Porque es que no...
Yo creo que también se ha evolucionado un poco, creo. O por lo menos es mi percepción con el tema que también fue una moda. Pero yo creo que hay mayor conciencia ahora de lo que son las razas, ¿no? Yo creo que ahora hay más gente que coge perritos abandonados. Tengo amigas y amistades que precisamente han ido a adoptar cualquier animal que necesitaba, sí, sí, una familia, ¿no? Exacto. Porque hubo un tiempo que era una moda de tener a ver quién tenía la raza más...
Sí.
¿No?
Sí, siempre...
Se iba a las tiendas de animales a comprar, sí, la raza tal porque tiene los ojos así, porque... ¿No?
Sí, o el pelaje.
¿En eso parece que se va evolucionando o es mi percepción?
Sí, se va evolucionando. Pero también porque se han visto que... O sea, no es por menospreciar, pero siempre es verdad que un chucho te es más resistente que uno de raza.
Siempre yo he escuchado ese comentario siempre también, que son más delicaditos, ¿no? Algunos, claro, porque vienen de otros países también, ¿no? Quizás,
claro,
¿no?
O porque son mutaciones genéticas, o porque a lo mejor... Porque es que date cuenta que para tú tener crías, tú no puedes mezclar al hijo con la madre, porque te van a salir con patologías. Entonces tú tienes que buscar...
Y eso se hacía para las, claro, tiendas, para el comercio, ¿no?
Claro, entonces pues el bulldog francés... es de laboratorio. ¿Por qué? Porque han ido mezclando raza hasta que sale el bulldog francés. Y ahora tú ves un bulldog francés, es que les cuesta respirar, tienen problemas respiratorios.
Pero una mezcla que no se tenía que ver.
Exacto, son mezclas que dices tú, no. El pastor alemán antes, ahora tiene displasia en las caderas, sufren de eso. ¿Por qué? Porque han ido juntando los que no deben de juntar, que ya han traído esa patología. Antes tú veías un pastor alemán y esta era recto, ahora van tumbados de culo.
Son deformaciones que se han ido cogiendo por esa mestizaje, ¿no?
Exacto, por ir cogiendo. Ay, pues, ¡ay, qué bonito me ha salido esta camada! Bueno, pues me quedo con un macho y ya cojo. Entonces, no puedes juntar incluso hermanos. Es que no tienen que tener nada de sanguinidad. O sea, nada. Porque te salen. Es como los humanos. Los humanos, si se junta un primo con otro, con un hermano. El niño te puede salir sale con patologías. Que te puede salir bien, pero a lo mejor te sale uno. Pero siempre tienes el
riesgo. Correr, claro.
Exacto. Entonces son las mezclas que hacen y demás. Y pues, los chuchos, digamos, te salen como más resistentes. y no es que sean feos. Hay chuchos que son muy bonitos. Yo tengo mis dos chuchos. Una es mezcla de bodeguero y la otra es mezcla de América de Stanford.
No se ve tanto, pero te digo que era mi percepción, porque yo no veo ya por las calles, te digo, en esta cantidad de gente sableada, porque creo que es como una hora puntual que salen de los trabajos, salen de los estudios, sí. Y te encuentras todo el mundo con su cadenita, su bolsita, y te ve, vamos, todo el río que está quedando tan bonito. Ahora ese paseo es genial para darle un paseo, sí, a unas costas, ¿no?
Sí, sí.
Aunque
sí,
después ya te digo lo que hablábamos antes. Después los escuchas hablar entre ellos, parece que están hablando de sus hijos, ¿no? Porque empiezan a hablar, no, pues este no sé qué, nada. Sí, sí. Es una forma que socialmente también se
no
hace amistades.
No le quites la pelota. Eres un perro, ¿no? ¿Cómo no me vas a quitar la pelota? A ver, no te lleves esa pelota, no te lleves la pelota. Directamente. Es como te vas a un parque infantil y te llevas una moto. Pues los niños van a querer cogerle la moto a tu hijo.
Claro, claro.
Pues no te la lleves y vas a ver que tu hijo se va a poner mal, se va a poner a llorar. Es normal. O sea,
¿crees que en cada casa tendría que haber una mascota? O ¿sabes? Como yo pienso en otras culturas musicales, que hablo con tantos músicos, estos son artistas, ¿no? Que claro, la cultura sube en los, sí, sitios donde hay países donde en todas las casas hay un piano. Lo toquen o no lo toquen. Exacto. Pero evidentemente ya hay esa cercanía con la música. Desde un niño que empieza a andar, está viendo un instrumento en la, sí, casa, ¿no? Que después siempre empieza, hombre, a juguetear con esto. ¿Tú crees que en el caso de los animales es bueno para una familia? ¿Crees que en todas las casas debería haber un animal?
Sí.
Por el comportamiento, a lo mejor, que puedan tener los niños,
sí,
con el resto de la naturaleza, ¿no?
Exacto. Bueno. Es por el comportamiento, la conciencia, digamos, la concienciación de estoy criando a esta personita que dentro de unos años será una persona madura a la cual, pues, a lo mejor adoptará o ayudará en un refugio, que esperemos que no los haya. Pero concienciar, digamos, a lo que son los más pequeños para que cojan nuestro relevo. Yo, por ejemplo, tengo mis dos perras y yo a mi hija no le dejo, es una niña de 2 años, pues seguramente pues va por la perra, la coge, la engancha, y yo, no, a los perros no hay que hacerle eso. A los perritos hay que darle besitos y abrazos. No le puedes pegar. Entonces, concienciarlo. Y mi hija ya va por la calle y un perro se vuelve loco y va corriendo para ahí, para abrazarlo. Ay, Valentina, tampoco te cueles.
No sabemos dónde.
Porque no sabemos por dónde va a salir el perro. Claro. Entonces muchas personas me dicen, no, que no sé cómo. No, pues tienen que saber. Porque un día se te escapa y se te va a lo mejor detrás de un niño.
Claro.
También tienes que saber cómo es tu perro realmente. Si un niño se te acerca, bueno, pues perfecto, pero poco a poco. O sea, hacerle, digamos, el periodo de la adaptación está corta, chiquitita, y yo... Como
que nos
madre.
Pasa a los niños también, como...
Claro.
Porque tú no sabes, igual que acercarte a un niño...
Exacto.
Claro.
Entonces yo, como madre, le digo a mi hija cómo tiene que solventar esa ansia de coger al perro y abrazarlo y decir, mira, ves despacito porque no sabemos cómo tal. Y esa persona, como responsable del perro, decir, bueno, mi perro nunca ha mordido en tal, vamos a hacerlo de tal manera. A lo mejor es despacito, a lo mejor es en el lomo o en la cara, tal. Y así.
¿Y es un mito, Carmen, o es una realidad que también había muchas casas donde no querían tener animales por el tema de salud, ¿no? Por el tema de... Porque vemos todos los vídeos que vemos en internet de animales, que a mí me encanta verlos, uh-huh, esos comportamientos tan especiales que le ve a algunas mascotas que te quedas alucinado, ¿no? Pero eso que había, que se ve como a un bebé, un perro lamiéndole la cara, por ponerte un ejemplo, que sí, se ven por ahí. Había gente que no tenía una mascota por ese tema, ¿no? Por el tema de salud. ¿Qué piensas? ¿Qué pensáis ustedes de que tenéis un contacto más cercano con los animales?
A ver, yo sinceramente, antes nos criábamos, nos íbamos al parque, nos comían la arena del parque y a nosotros no nos ha pasado nada.
Y no nos pasaba nada.
Exactamente. A ver, yo tengo mi perra, yo tengo mis perras vacunadas, yo tengo mis perras conscientes. Y mis perras, pues sí, a lo mejor le chupan la mano, le quitan la comida a mi hija.
Y no pasa nada.
Y mi hija está la mar de sana. O sea,
Carmen, ya tenemos la musiquita de fondo. Con lo gusto que estábamos nosotros hablando de animales.
Sí, totalmente.
Pero esta hora, como pasan todos los medios, se nos va rapidísimo. Pero sí, ha sido un placer hablar contigo, Carmen, de que Doritos exista, que no debería existir, como tú decías.
Exacto.
Pero bueno, es importante que mientras que estén ocurriendo unos problemas, haya personas que estén reconduciendo el camino idóneo para que las cosas vayan siempre a mejor, ¿no?
Sí.
Y ese contacto tan directo que tenemos con nuestros compañeros de vida, que son los animales. Recordaros en estos segundos que me quedan ya, que uno de los motivos porque Carmen estuviera aquí representando a Doritos Cars, es por ese festival que tenemos el jueves en el Rincón de la Luna, no perdérselo, porque ya no solamente por esa aportación, que solamente son de 10 euros con una consumición, o sea que no es nada para ver a 7 o 8 artistas, que siempre se sumarán algunos que haya por allí, y que vamos a pasar a partir de las 7 de la tarde en el Rincón de la Luna, gran festival a causa de esta gran asociación portuense, que tenemos que darle mucho cariño para que sigan estando ahí ayudándonos.
Si nos quieren contactar en Instagram, Doritos Cat, también, todo.
Pues nos vemos
y en este jueves, ¿no? También los viernes y los sábados, que ponemos
nuestro puestecito. Que nos vamos, un besito, hasta el lunes que viene, que esto pasa volando. Venga.